Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Hay que ver cuánto sufren los que se empeñan en gobernar a toda costa, ¿eh? ¿Qué sufrimientos? ¿Cuánto estará sufriendo Pedro Sánchez desde hace unas horas? Desde que sabemos que el PP, que se había quedado con 0 escaños en Euskadi, ahora tiene escaño. Ha ganado un escaño por Vizcaya tras el recuento definitivo. Se lo quita al PNV, que se queda en 6 escaños. El PP sube a 89. Pedro sufre porque ya no le basta para la investidura los votos a favor del PNV, de los partidos regionalistas, la abstención de Esquerra, la abstención de Anaoramas. Ahora necesita también, sí o sí, la abstención de Bildu. El precio para la investidura sube, sube en número de escaños y sube en contenido. Hoy hemos sabido cuál es el precio, que antes la daba gratis, ¿eh? Esquerra, ya lo decía Rufián, daba gratis la abstención en julio, pero ya avisaba Rufián que ahora iba a ser más cara.
S'han de seure a la taula a parlar, cal aquest reconeixement de que aquí hi ha un conflicte polític, però que hi ha d'haver és un compromís de crear una taula de negociació política. Hauríem d'estar entre iguals
a institucions catalanes. Mesa de negociació política entre iguales. És el que ha pedido el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Pere Aragonès, es decir, es lo que ha pedido Esquerra, es decir, volver a Pedralbes. ¿Os acordáis de Pedralbes? De lo del relator, de aquella escenificación de una cumbre bilateral. Pues eso es lo que ha pedido Esquerra. Aquello provocó el final de la legislatura, porque no hubo presupuesto, se convocó la manifestación de Colón, los varones socialistas dijeron que era un horror. Bueno, pues eso es lo que ha pedido Esquerra, volver a una mesa de negociación. ¿Para qué? Para hablar de referéndum de autodeterminación y todas estas cosas. Otegi, claro, ahora Otegi es esencial, porque no bastan las abstenciones, ya digo, de Esquerra y de Coalición Canaria. Hace falta también la abstención de Bildu. Y Bildu, Otegi, ha pedido el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la puesta en libertad de lo que él llama presos políticos. Hace solo 10 días, claro, es que fue el lunes pasado, ¿eh? Hoy es miércoles, fue el lunes pasado. Sánchez prometió que si ganaba las elecciones iba a recuperar en el Código Penal el delito por convocar referenda, en plural, de autodeterminación.
Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular.
Sánchez utilizaba no el plural en latín referenda, sino lo que está también aceptado, que es referéndum. Bueno, o sea, hace 10 días estaba prometiendo cambiar el Código Penal para meter el delito por referenda ilegal. Y ahora Bildu, de quien depende su investidura, le exige precisamente lo que él quería convertir en delito. En manos de Bildu está Sánchez. El diálogo que pide Esquerra, el diálogo en principio no es malo. El problema del diálogo de Esquerra es que quiere poner al mismo nivel al gobierno de España y a la Generalitat. Una mesa de partidos políticos que es una expropiación de la soberanía nacional. O sea, si ya existe una mesa de negociación, ya existe una mesa de partidos políticos, que es el Congreso, donde los españoles hemos elegido a nuestros representantes. Si tú el debate te lo sacas del Congreso y lo llevas a una mesa de partidos políticos que no respeta la proporción de representatividad, a mí, pueblo soberano español, me estás quitando la capacidad de decidir. Aceptar una mesa de negociación bilateral significa que al pueblo soberano se le quita su soberanía. En estas circunstancias, el Partido Popular podría decir: mira, Pedro, estás muy agobiado, olvídate de Podemos, olvídate de Esquerra, olvídate de Bildu. Si te olvidas de Podemos, si te olvidas de Bildu, si te olvidas de Esquerra, yo te doy la abstención. ¿Por qué no? No tiene nada que perder el Partido Popular haciendo una oferta de ese tipo en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues a esta hora la noticia está también en el tenis. Hace unos minutos dejábamos a Rafa Nadal jugando el tiebreak contra el ruso Medvedev en la Copa de Maestros. ¿Qué ha pasado, Ángel García?
Pues que este chico se había guardado una de sus mayores hazañas para hoy. Perdía 1-5 y bola de partido en contra ante Daniil Medvedev. Cualquier tenista del mundo se hubiese rendido, pero don Rafael Nadal Parera no. Lo ha conseguido remontar, lo ha acabado ganando en el tiebreak, suma su primera victoria en esta Copa de Maestros y tiene muy vivas sus esperanzas de meterse en las semifinales. Necesitará para ello ganar el viernes a Stefanos Tsitsipas, al griego, y se meterá en esas semifinales. Repito, una de las mayores hazañas, ya sé que es un partido de grupo, pero con ese 1-5 en contra y con bola de partido en contra, nueva hazaña de don Rafael Nadal Parera, que sigue vivo en este torneo, ha ganado en el tiebreak del tercer set a Daniil Medvedev.
Gracias, Ángel. Y ya se han reabierto al tráfico dos carriles en cada sentido de la autopista AP7 tras terminar los trabajos de limpieza después del desalojo por parte de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra de los manifestantes independentistas que la mantenían cortada. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La circulación se ha normalizado después de que los operarios hayan retirado los vehículos y las barricadas que habían colocado los manifestantes. La mayoría de obstáculos se encontraban en los carriles dirección Francia. Las tareas han sido muy laboriosas, muchas han sido manuales y se ha tenido que utilizar también un camión grúa para apartar vallas, troncos, piedras y árboles cortados. Se han retirado también más de 80 varas de hierro que habían clavado en la calzada.
Y por segundo día consecutivo, los mercados han puesto mala cara al pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 1,2% hasta 9.194 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a perder cerca de un 2%. Ha entrado algo de dinero muy selectivo en la zona de los 9.100. Hoy la bolsa española, como ya sucedió ayer, ha sido la más débil de todas las plazas europeas. El índice IBEX 35 se está quedando descolgado del resto. Ha subido en lo que va de año un 7,5%, cuando el índice paneuropeo Eurostoxx 50 se ha revalorizado ya más de un 23%. Han vuelto a caer los bancos, en especial Bankia, Sabadell y los dos grandes bancos. Por su parte, la prima de riesgo de España ha aumentado un poco más, ha tocado en algunos momentos los 77 puntos, que es su nivel más alto de los últimos dos meses.
Y te cuento que los españoles conocemos a 536 personas de media a lo largo de nuestra vida. Fernando Ortega.
Son los conocidos. Se trata de gente con la que hay reconocimiento mutuo e interacciones repetidas de modo superficial. Si cerramos el círculo a nuestros amigos íntimos, la cifra baja de 536 a 23. Son datos del estudio del Observatorio Social de la Caixa. Pertenecer a entidades asociativas como clubes deportivos ayuda a ampliar tu red de contactos. También factores como la edad, los estudios o el sexo influyen. De hecho, las mujeres suelen tener menos conocidos que los hombres. El perfil que mayor vida social tiene es el de un hombre joven, con trabajo, estudios superiores y con recursos económicos. El estudio concluye que, a pesar de tener una menor implicación emocional, estos lazos más débiles están en nuestro día a día y pueden ser fuente importante de apoyo social.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en Cibeles. Mañana bajan las temperaturas y puede llover. Madrid 112 ha decretado nivel 0 de inclemencias invernales. Puede haber nevadas de hasta 15 centímetros la próxima madrugada y también mañana en la Sierra Madrileña, por encima de los 1000 metros y con vientos de 90 kilómetros hora. Mucha precaución. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30, A6 El Plantío y en la M607 desde Tres Cantos con 9 kilómetros de atasco. De salida, dificultades en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda. Lo peor de lo peor en la M40 en Coslada, sentido A3. Problemas de entrada en la A1 en Las Tablas, en la M30 retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y entre Moncloa y Puentes de los Franceses. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, te voy a leer un correo electrónico que he recibido esta mañana. Pilar, en mis 5 minutos de hoy miércoles no voy a hacer ninguna referencia a la actualidad informativa. Estoy saturado. Firmado Sinacio. ¿Qué es esto, Sinacio?
Pues eso, que he petado. No puede ser. Lecciones, pactos, abrazos, desaceleración. Paso. Mira, hay un montón de noticias por ahí a las que no hacemos ningún caso. Y las noticias, pues también tienen su corazoncito, oye.
Bueno, venga, vale. Claro. Me parece bien. Tú mandas, además, vale, en tu sección. Así que si no quieres actualidad, pues no hay actualidad. A ver, claro, ¿de qué vas a hablar hoy?
Pues de lo contrario a la actualidad, que, ¿cómo se dice? De lo que ya está gastado. No sé, ¿cuál
manido,
es el antónimo de eso? De
lo que ya está...
Yo qué sé, antigüedad.
Trillao.
Pillado de lo obsoleto, de lo remoto, pues eso.
Pues por ejemplo, ¿no?
Bueno, da igual, que se me acaban los 5 minutos. Vamos al lío. Mira,
venga,
te traigo
lío,
3 noticias remotas, ya me mole, ¿vale?
¿Cómo que me traes 3 noticias remotas? Traes, además, no, utilizas
traemos,
el plural.
Traemos,
¿con quién
traemos,
has venido?
Claro.
¿Con quién?
Campeón del mundo. Campeón del mundo. Es que no hay tiempo para la sintonía.
No hay sintonía, venga.
Ya no me lo puedo creer. Economizamos hasta en sintonías.
Venga, Gullón Sonson. A ver, Pilar, te vamos a contar 3 noticias, ¿vale? 2 son verdaderas,
¿sí?,
y la otra es falsa. De
¡anda!
Las 3. ¿Eh? Entonces, una fake news que se llama.
Fake news.
Eso es. Que ahora está muy de moda. Entonces, vamos a hacer contigo una pequeña puestilla para animar la tarde. Mira, si aciertas cuál es la falsa,
¿sí?,
mañana traigo yo la merienda, unos croissancitos para todos.
Ah, ¿vale?
Pero si no la aciertas,
¿sí?,
los traes tú, ¿vale?
Venga,
vamos. Por
acepto,
intentarlo,
acepto.
¿Vale?
Me parece chulo, un reto divertido y además ya a estas horas tengo mucha hambre. Así
eso
que como
es,
voy a comer
es,
merendar en este caso a tu costa, me parece
bueno,
genial.
Bueno, tienes que acertar, ¿eh?
Pues empiezo
o sea,
yo...
que era croissants, ¿no?
Croissantitos,
no,
por quede, ejemplo,
claro,
sí,
que quede,
repostería,
pero...
algo que
perfecto.
Engordé.
Empiezo yo con la noticia 1.
Venga.
Vamos a ver.
A ver.
Un sonido de noticias.
Joder, tenemos de todo
ya,
aquí,
¿eh?
Tenemos de todo. Mucho,
en el libro de Julio González, Breve Historia del Cerebro...
Está ya la noticia.
Sí. El autor echa por tierra la creencia habitual de que solo utilizamos un 10% de este. No es cierto. Todo el mundo usa todo el cerebro.
Ya claro, ya me extrañaba a mí. Si usáramos solo el 10%, ¿para qué queremos el otro
50%? A ver, Ignacio, creo que hay un matiz. Casi todo el mundo usa todo su cerebro. No sé
decís?
Si...
No sé qué decir.
Utilizamos
no te has enterado, me parece.
A ver, no sé qué decir.
Utilizamos todo el cerebro.
Sí.
Pero dependiendo de qué actividad estemos realizando, participa más activamente una zona u otra. Es como una orquesta.
Ah.
Si suena el órgano, pues baja el clarinete.
¿Clarinete? Ah, mira, pues si hablamos de cerebro y clarinete, déjame cerrar esta noticia con una frase de Woody Allen muy buena sobre el cerebro que dice: el cerebro es mi segundo órgano favorito. ¿Lo entendéis?
Después del clarinete.
Después del clarinete. Claro, vale, que yo lo había llevado
visto,
por ahí.
¿Eh?
Vamos con la segunda, a ver.
Segunda noticia, Alonso. Te has quedado con ella, ¿no, Pilar? Acuérdate.
Sí,
el cerebro usamos todo.
A ver, en los fondos del Museo del Prado, que cuenta con más de 7.800 obras guardadas, se ha encontrado, ojo, un cuadro pintado por... el rey Juan Carlos.
¿El emérito?
Sí,
no me digas más, te lo digo
dices?
Sin verlo, es de un velero.
No.
De un paisaje en Mallorca.
Que no.
Un retrato de Jaime Peñafiel.
Deja que termine la noticia.
De un elefante.
Calla, hombre. A ver, mira, que la historia es muy bonita.
A ver.
Se trata de una pintura de témpera sobre cartón que
qué
don
bonito.
Juan Carlos regaló a su abuelo, don Alfonso XIII, por su cumpleaños, cuando el rey emérito tenía solo 7 años.
Sí, hombre, claro. Alfonso XIII. Y dijo: ¡ay, qué cuadro más chulo me ha hecho mi nieto! ¿Dónde podría ponerlo?
Claro,
y dice: pues.
Se le calla la baba.
En el Museo del Prado, ahí al lado de la Maja Desnuda, por ejemplo, ¿no?
¿Hay Maja Desnuda y una mujer desnuda en el Prado?
Hay más de una, me
¿cómo
parece.
¿Cómo se va
sí,
al Prado?
Prado
okay.
Sí.
A ver, que
tengo
un poco incrédula, Pilar. Mira, lo que pasó es que Alfonso XIII le quiso dar una sorpresa a su nieto y mandó colgar el cuadro en el Museo del Prado solo unas horas.
Ah, qué pillo.
Y organizó una visita privada del rey con su nieto para sorprenderle.
Ah.
Se hicieron alguna foto y al final, con las bromas, parece ser que el cuadro se quedó allí olvidado.
Ha aparecido ahora.
Bueno, hombre,
anda,
con la explicación, pues,
sí.
pues
bueno, podría ser verdad.
Podría ser verdad.
A ver, fíjate, ahora ya don Juan Carlos pues ya no pinta nada.
Hombre.
Digo que ahora pinta más doña Leticia. Bueno, seguimos.
Bueno, que dices que había 3 noticias,
venga,
¿no?
Voy con la última. Vamos allá. Zoe Pemberton, una niña inglesa de 10 años, ha subastado en eBay, atención, a su abuela.
Venga, hombre.
El anuncio decía: vendo abuela de pelo gris y gafas porque no para de hablar y manda mucho.
Venga,
espera, a ver, si no para de hablar, lleva siempre gafas, el pelo gris y manda mucho, no ha vendido a su abuela, ha vendido a Fernando de Aro.
Pero a que te la ganas tú.
¿Cómo
hombre,
sentido?
Además no es verdad que hable mucho Fernando, ¿quién no. lo dice?
Bueno, habla mucho al día.
Oye, pero esto de subastar gente, ¿pero esto qué es?
Bueno, pues yo, por ejemplo, vendo a presidente de gobierno de país en crisis económica y regalo de paso un tipo con coleta al lado en el paquete, y barato, por unos croissants.
A ver, yo creo además que lo último que se puede vender es a una abuela.
Cuidan
de los niños mientras su papá trabajan, hacen dulces y saben mil remedios para cuando te duele algo.
Bueno, pues son los remedios de la abuela, cuidado, que te dice, ¿no te baja la fiebre? Pues frótate las axilas con una berenjena madura. ¿Te duele la barriga? Pues úntate requesón con miel en las orejas y chupa un pomelo en cuclilla. Son esos remedios que yo no sé si son remedios.
Bueno, a ver, vamos a repasar las tres noticias, que es lo importante, que hay una merienda en juego.
Ahí vamos. Venga,
eso es importante.
Resumen. Eso es, acuérdate, el que
con
sí.
Croissant, cuidado,
Con croissants. Claro. Tiene que acertar cuál es la falsa. ¿Cuál son? Recuérdanoslas.
Noticia 1. Utilizamos más del 10% del cerebro.
Chan, chan.
Noticia 2. Se encuentra en el Museo del Prado un cuadro pintado por don Juan Carlos.
Chan, chan.
Y noticia 3. Una niña vende a su abuela por internet.
Chan, chan. Hay que averiguar cuál es la falsa.
¿Cuál
es la
falsa? Tres, ¿cuál crees que es la falsa?
Y lo tengo que decir yo, ¿no?
Yo ya me estoy relamiendo para mañana. Los croissants. Gratis.
Ah, pues mira.
Y muchos.
Voy a decir la 2. Se encuentra en el Museo del Prado un cuadro pintado por don Juan Carlos.
¿Esa es la falsa, dices?
Pues fíjate, ¿seguro? Creo que sí.
Qué suerte tienes. Es que no, porque está dicho a huevo totalmente para no pagar unos
croissants. ¿Es la fake?
Sí.
Y esto no es Pilar siempre gana. Ya, no tenía ni idea.
Sí, me da rabia porque que los dos croissants igual era una broma, ¿sabes? O sea, que tampoco tienes ahora un tipín que no tienes yo.
Croissants mañana aquí a las 6 de la tarde.
Voy a ahorrar.
Aquí los quiero, encima de la mesa. Mi amiga Yolanda y yo hemos estado unos días en Edimburgo y nos ha pasado algo muy increíble. Como ella quería rebuscar por los mercadillos y como a mí me encanta comprar fotos viejas, el domingo nos fuimos al Sunday Market del Omni Center. Lo cierto es que me da mucha pena ver las caras tiradas en baúles y me gusta llevármelas conmigo porque, además de valorar las fotos como documento histórico, intento darles una dignidad a esas personas. Por eso me tomo muy en serio comprar fotos y es algo que me gusta mucho, pero mucho, mucho, El caso es que dimos varias vueltas por el mercadillo y estábamos hasta mareás. Aparentemente no había nada. Hasta que en un puestecito de anillos, collares y demás, una mujer limpiaba la plata apoyada sobre un álbum. Le pedí a Yolanda que preguntara si estaba a la venta. Es que me da vergüenza hablar inglés. Y la mujer se lo dio a un hombre y el hombre me lo dio a mí. ¿Cuánto me das por él? Silencio. 4 libras. Casi se me desorbitan los ojos porque allí estaba, en mis manos, la vida de una familia en 224 fotos. Para cualquier asiduo a comprar fotos viejas, esto es como que te toque el Euromillones. Normalmente están en cajas donde hay miles de fotos y la probabilidad de llevarte 2 de la misma familia es muy baja. Además, en un anticuario británico, las fotos suelen costar entre 50 peniques y una libra, O sea que este señor no sabía lo que estaba vendiendo ni a quién se lo estaba vendiendo. Cuando salimos del Sunday Market, nos pusimos a ver las fotos. El álbum estaba hecho con mucho mimo, Sus fotos, y son fotos de una familia escocesa que veraneaba en Whitley Bay. Hay muy pocos datos y dudé desde el primer momento si buscar o no a los dueños de las fotos. Son de 1966 y hay muchas caritas. Alguien podría quererlas o haberlas perdido. El caso es que pedí opinión a algunas personas y la gran mayoría me han animado a emprender la aventura de buscarlos y devolverles el álbum. Las fotos no pueden ser más preciosas. Fijaos en el niño del chaleco blanco de la primera foto y en los musculitos del de la segunda. He mandado otra foto a un par de periódicos locales. Es una en la que aparece el único sitio que hay marcado. Y esto es lo que he hecho de momento. Os iré informando e iré añadiendo fotos. Abro hilo en inglés para ver también si alguien sabe algo. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que acabo de leer lo has escrito tú.
Sí, lo escribí como primer hilo de Twitter que ahora me he dado cuenta nunca continué.
Bueno, lo hiciste después de viajar a Edimburgo hace casi un año. A ver, yo sé cómo termina la historia, lógicamente tú también, pero los que nos están escuchando no. Y me ha parecido tan, tan emocionante que, si te parece, la vamos a ir contando así poco a poco hasta ese final, ¿no? Un final que, por cierto, ha ocurrido hace tan solo unas semanas. Esto es así, ¿verdad? Ha habido un final.
Sí, ha habido un final, vale. Y final feliz. Adelanto.
Bueno, adelantamos. Bueno, aquel hilo de Twitter, este que acabo de contar ahora, es verdad que ese primer hilo no dio resultado, pero te animaron a seguir buscando. ¿Por qué estabas tú tan convencida de que aquel álbum de fotos no podía haberse tirado a propósito?
Pues porque, como digo en el hilo, la foto, normalmente cuando la vemos observamos al objeto que aparece, ya sea persona, ya sea un paisaje, pero siempre hay un sujeto detrás que es el que mira, el que está haciendo la foto. Y por los ojos del que las había hecho, yo sabía que esas fotos no se habían tirado, que alguien quería conservar la cara de esos niños y que se merecía que se le devolviera.
Bueno, de hecho, tú sigues en ese empeño. Es verdad que además te ayudan tus amigos. En concreto, una amiga que dio una pista clave gracias a una invitación de boda que también estaba en el álbum, ¿no?
Sí, efectivamente. Gracias a Graciela, que estaba en ese momento en Perú, yo pude ver pistas que había tenido delante de mis narices y que no había sido capaz de advertir, como precisamente pues escribí a la iglesia donde se había celebrado esa boda, que nos reconoció la zona de Edimburgo donde se habían tomado la foto, lo cual fue fundamental porque ya acotamos toda la ciudad, ya es que no había duda, estaban tomadas ahí.
Sí, como tú dices, eso fue clave, porque ahí ya tenías la ubicación de la familia, ¿no? En el noroeste de Edimburgo.
Exacto.
Y esta mujer, además, creo, os ayudó a localizar incluso a la familia y, además, en poco tiempo. ¿Con quién hablaste en primer lugar? ¿Con quién te pusieron primero en contacto?
Pues mira, en primer lugar, esta mujer, que me imagino que es como el equivalente a cura, solo que era una chica, nos...
Una pastora anglicana, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Una pastora, nos dio la página de una serie de señores jubilados que se dedican a rememorar tiempo viejo en ese barrio, ¿no? Añoranza de la infancia. Y pusimos las fotos ahí como anuncio, simplemente esperando pues que alguien nos diera alguna pista, sin dar los nombres de los niños, que sí, yo los tenía porque estaban escritos por detrás en la foto. Y nada más ponerlo, en 15 minutos nos escribió un señor llamado Peter y dijo: estos son tal, tal y tal, nos dio el nombre, Margaret, Robert y Derek. El pequeño Robert venía a mi clase, me dice: te voy a poner en contacto con él. Y antes de que a mí me diera tiempo a contestarle, puso la foto de Robert, al que yo había visto con 8 años, es la edad más tardía hasta la que yo llegué en su vida. De repente pasó a verlo con 63, y es que la cara es exactamente igual. Entonces pues fue muy emocionante, y lo primero que hice fue llamar a Graciela a Perú, y las dos llorando porque no esperábamos que fuéramos a dar con ello en tan poco tiempo.
Es decir, que con quien tú hablas, digamos, ya más personalmente, con el primero es con Robert, ¿no? Oye, qué nervios, ¿no? ¿Qué os dijisteis?
Pues él tenía mucha necesidad de seguir viendo fotos de su familia, entonces lo primero que me pidió fue todo el rato: ¿puedes escanearme más fotos? Y ya a medida que le iba mandando más fotografías, él me contaba: el álbum se perdió hace 40 años en una mudanza, hacía 40 años que no veía la cara de mi padre, no me recordaba de pequeño, he llamado a mis hermanos para contárselo. Y me empezaron a escribir los hermanos, los hijos de los hermanos, es decir, pues los sobrinos de Robert, incluso nietos. O sea, yo tenía el Facebook esos días echando humo porque todo el mundo: muchas gracias, devuelto la felicidad a mi familia. Y bueno, las conversaciones pues todas muy sentimentales, por supuesto.
Oye, qué bonito. Claro, es que fíjate, perder todo este álbum con todas estas fotos es como perder un montón de años de tu vida, ¿no? Y de la vida de tu familia, que ya era como que no existían. A mí me pasa mucho que a mí las fotos me ayudan a recordar lo que hice en aquel momento y aquel lugar, porque si no la tengo, es verdad que como que la pierdes, y te pierdes un poco a ti misma y a tu familia, ¿no?
Sí, es que nos cosemos a través de la fotografía, nos recordamos gracias a la imagen, y si no la tenemos, es lo que acabas de decir, es que dejamos de existir. Entonces, cuando yo veo las fotos en los baúles, pienso: ¿qué será o qué habrá sido esta persona que ha acabado aquí y a la que nadie tiene la posibilidad de pensar? Porque yo, a mi madre, si no lo hubiera visto de pequeña, no la puedo pensar de niña. No puedo imaginar quién fue.
Qué bonito ese concepto de pensar a alguien, ¿verdad?, a través de una foto, ¿no? Pensarla de niña. Oye, pero esto no acabó aquí, porque alguien diría: bueno, pues nada, le mandaste el álbum por correo o, bueno, o por un envío postal, o, bueno, cualquier tipo de envío, ¿no?, que ahora se puede hacer de múltiples maneras. Pero no. ¿Qué pasa?
Pues que nos ponemos de acuerdo con la familia para ir, tanto Graciela como yo, a Edimburgo a hacerle la entrega del álbum en persona, porque tanto para ellos era importante el conocernos por la implicación que habíamos tenido para devolverles el álbum, como para nosotras, pues ya, es que yo quería tocarlos y saber que eran de carne y hueso, porque yo se lo decía por los mensajes, para mí sois como mi familia ya, una familia escocesa que yo tengo, porque tanto tiempo que he empleado en encontraros y pensando en ustedes, es como si os conociera desde pequeño, literalmente, mi primer recuerdo es del 66. Y nada, pues un fin de semana nos fuimos para allá, sobre el 18 de octubre, y le hicimos la entrega del álbum en un pub en Edimburgo.
¿A quién? ¿Quién nos estaba esperando?
Pues vino el hermano mayor, Derek, porque son cuatro en total, la que hacía las fotos era la hermana mayor.
A ver, yo tengo aquí varias de las fotos, porque nos has mandado una copia, y hay una en que hay tres,
sí.
Dos niños y una niña.
Vale, pues el mayor de los hermanos. ¿No? Es el que yo le entregué el álbum, el que parece más grande.
El más grande de los tres, ¿no? Sí. Ese es Derek.
Sí, exactamente.
¿Y qué te dijo Derek?
Bueno, él estaba muy emocionado, con los ojos lacrimosos, y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que fue, yo no sabía lo que era querer hasta que conocí a la mujer que tengo actualmente, y una de las primeras cosas que hablé con ella fue, tienes que encontrar el álbum que perdiste. Y dice que hace tiempo ella soñó que el álbum volvería a la familia, porque por lo visto era un tema de conversación muy recurrente entre ellos, el ¿dónde estarán esas fotos?
Y fíjate, una española va y lo encuentra.
Sí.
¿Eh? En un mercadillo, y luego les encuentra a ellos. Bueno, ahora tendréis ya una relación hasta fluida, no sé, ¿mantenéis el contacto, María, o qué?
Sí, sí, por supuesto, me escribe cada dos por tres, yo también le escribo a él, y quiere venir a España, me ha dicho que no se puede enterar que estaba en Edimburgo o en Escocia sin que le avisemos.
Qué porque, bueno, qué bueno.
Claro, ya tenemos familia allí.
Oye, María, ¿y esa afición tuya por recuperar estas fotos de otras familias, fotos que se quedan en los mercadillos, de dónde viene?
Pues creo que es que no pueda pasar por una caja de fotos y ver caras y que se queden ahí. También me pasa que como yo hago fotos y cuando me gusta una cara de alguien, pues tomo la fotografía para poder recordar. Entiendo que a lo mejor esa persona que hizo la foto en el pasado, pues quería que esa cara se recordara. Y si se queda en un baúl, pues nadie la va a poder pensar. Entonces, pues yo tengo cajas y cajas llenas de fotos y me doy el lujo de pensarlas. A lo mejor parece que malgasto mi tiempo, pero a mí bueno, me gusta hacerlo.
Bueno, no creo que malgastes tu tiempo. Es una cosa que a ti te gusta y fíjate tú lo que ha salido de todo esto. ¿Quién te lo iba a decir a ti? En una historia como para escribir un libro incluso. Bueno, a lo mejor ocurren más milagros parecidos a este si sigues por este camino, ¿eh?
Pues ¿María? A mí me encantaría dedicarme a devolver. Si alguien tiene un álbum perdido, que se ponga en contacto conmigo.
Con María Zambrano, que ha encontrado este precioso álbum de fotos, en este caso de esta familia de Edimburgo, y que va a seguir haciendo esto que hace tan bonito, que es recuperar caritas, como ella dice, caritas que va encontrando en las fotos de diferentes mercadillos por España y por el mundo. Gracias, María.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Uno se piensa a sí mismo otra vez, es verdad, cuando ve las fotos, por ejemplo, de cuando era niño, ¿no? Es un bonito ejercicio. No sé si Rosa Rosado lo hace también.
Sí, sí, me encanta.
Bueno, otro día hablamos de fotos, pero hoy hablamos de mareos. De mareo, sí, pues porque uno se marea, piensa que no, a mí no me va a pasar, no, pero luego llegas y te mareas y te sientes fatal y llegas a vomitar y a veces hasta le has vomitado encima a alguien, en fin, estas historias.
Sí, pero fíjate que estamos aprendiendo muchas cosas esta tarde, porque tomar algo frío, nos dicen por aquí, cuando aparecen los primeros síntomas, por ejemplo un helado o mejor aún un polo de hielo, dicen que el frío frena la sensación de náusea que acompaña al mareo. ¿Ah? Esto es bueno tenerlo en cuenta.
Un helado, entonces, sí, si estás mareado. Vale.
Sí, sí, sí.
Buen remedio.
Pilar, hay otro motivo de mareo que aún no había salido y es que, bueno, para todo hay una primera vez.
Muy buenas tardes a la gente. El peor mareo de mi vida, por lo ridícula que me sentí, la vergüenza que pasé, fue cuando me fumé mi primer cigarrillo en el cuarto de baño de mi casa, que con la primera calada me caí redonda y pasé mucha vergüenza, y eso que estaba yo sola.
Eso que estaba sola, ¿eh? O sea...
O sea, que bueno. Voy a experimentar, porque como todas mis amigas lo hacen, esa cosa
sí,
típica,
sí,
¿no?
Sí,
de la tontería adolescente, y de repente mira lo que le pasó.
Sí,
bueno.
Sí, sí. Y algo que tampoco hemos comentado aún son las heridas, la sangre. Hay gente que se marea. Es el caso de Mariluz de Basauri, que trabajaba de charcutera, se cortó la yema del pulgar, empezó a sangrar y se mareó.
Sí, ya, sí. Pero también trabajando de charcutera. Bueno, no, charcutera tampoco tienes que ver sangre, es verdad. Estaba yo pensando más en carnicera.
No, que se cortó,
vale,
se cortó.
Vale, se cortó ella sí misma.
Sí, su dedo, el pulgar un poquito.
Y cayó redonda al suelo.
Sí, se mareó y luego cuando se la llevaron a curarla también dice que casi se mareó una segunda vez.
Bueno,
pues de mareo seguimos hablando.
No me mareo nada, en ningún sitio. Además, me entra un sueño cada vez que me monto en el coche y tenemos que hacer un viaje, así que yo encantada. Todo menos volar. El que se marea hasta en un velomar, yo suelo decir velomar, no sé, en otros sitios se dice pedaló, no sé. Es mi marido. O sea, es que la última vez que fuimos de vacaciones alquilamos una hora uno y se tuvo que volver nadando porque se marea el pobre, lo pasa fatal.
Se tuvo que volver nadando.
Se fue a pedales y volvió andando.
Quita, dice yo, abonado hasta donde haga falta, pero me bajo de aquí ahora mismo.
Claro, pero si es que, claro, lo decía Pilar, nos ponemos muy chulitos con eso de que yo no me mareo. Pues
claro,
luego pasa lo que pasa.
Claro.
Yo era también de eso, de yo marearme en la vida. Hasta la primera vez que monté el trailer en un ferry y, bueno, meto el camión, lo dejo en la bodega, me subo a una de las plantas y justo cuando están soltando los amarres del barco, se me ocurre, digo, uy, voy a ir al servicio. Madre mía, qué malito que me puse. Cuando aquello dijo de empezar a moverse, pues nada, unas olillas que había de nada. Y yo me agarré a la pared del baño y digo, ¡ay, Dios mío, esto qué es! Me tiré en un sofá y las 2 horas y media que duró el trayecto hasta Inglaterra, tirar el sofá malísimo para morirme.
Pobre, claro, porque además cuando te mareas en un barco, el problema es si bajas a bodega. Es decir, mientras permanezcas en cubierta todavía puedes aguantar. Pero como estás así, como se te ocurra, como estés medio y se te ocurra entrar abajo, es decir, o al baño, efectivamente, o algún camarote, entonces ya la has liado. No bajes nunca, permanece en cubierta a ser posible, por lo menos por mi experiencia, y que te dé el airecillo. No bajes, bajar es lo peor, o sea, no. Eso no. Y lo de los ferries es verdad, porque tú dices, bueno, esto es muy grande, es muy estable, aunque haya oleaje no va a pasar nada. Bueno, se marea uno también.
Igual,
sí.
La sensación es la misma.
Exactamente.
Antonio, por cierto, nos recomienda comer manzanas abocados.
Anda.
Si es verde, cuanto más verde mejor. Dice que a él le funciona cuando navego. Y también es importante saber que cuanto más lleno tengamos el estómago, menos nos vamos a marear.
Anda, mira, eso no sabía tampoco. Es verdad que, porque a veces hacemos, yo creo, lo contrario, ¿no? No comer si vas a coger, por ejemplo, si te mareas en un coche y dices, ah, pues no como, pues
no como por si acaso. No, al revés.
¿Sabes una cosa que a mí me funciona? Hasta un punto, luego ya no. Las aceitunas. No, de verdad.
Que con ellas no te mareas.
Sí, o te quitan el mareo, enseguida te recuperas con aceitunas. A ver si hay algún oyente que le ha pasado, que le funcionan las aceitunas.
Bueno, pues
también
sumamos aceitunas y manzanas verdes.
Mira, pues van saliendo cosillas y los helados, decías, ¿no?
Sí, helados también.
Ah, mira qué bien, algo frío. Bueno, pues hablamos del mareo, de si tienes una historia que contarnos, porque te mareaste aunque tú pensabas que no, pero sí. Incluso llegaste a vomitar, bueno, pues, y remedios, ¿no? Como los que estamos contando. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Tú te acuerdas de las leyes de Newton? No, yo tampoco.
No mires,
Rosa, no
mires a nadie, Pilar, por favor.
Dentro de unos instantes vamos a recordar esas leyes de Newton y sobre todo vamos a contar la forma tan curiosa en que una profesora las enseña a sus alumnos, tan curiosa, que han grabado un vídeo y se ha hecho súper viral. Enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Aro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMar. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE más 94.8.
Hay muchos niños que necesitan tu ayuda. Por eso vuelve el rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Del 16 al 24 de noviembre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Porque con tus compras solidarias, puedes darles un futuro. Yo voy. ¿Y tú?
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. Cuatro únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues mira, me ha dado a mí esta tarde por recordarte cuáles son las leyes de Newton, porque oye, a no ser que tú seas matemático, científico, estés muy al día de estas cosas, te pasará como a mí, que ya no nos acordamos. ¿Cuál era la primera? Pues la primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo con movimiento uniforme rectilíneo al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Y la segunda ley de Newton, ya un poco más difícil, es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y la aceleración de un cuerpo. ¿Te imaginas que te hubieran explicado las leyes de Newton utilizando uno de tus deportes favoritos, como por ejemplo la Fórmula 1? A lo mejor es lo que le pasó a Carlos Miquel, nuestro especialista en motor y, claro, en Fórmula 1 de la casa de COPE. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tuviste esa suerte?
No, la verdad es que no. Yo estaba que la física que yo daba era con trenes y esas cosas. No, no, también... No era tan bonita como el caso que vamos a tratar hoy. Pero sí que es cierto que cuando se dice que se desafían las leyes de la física con la Fórmula 1, son ciertas. Porque cuando un piloto sale de una pista, ha incumplido una ley de la física. Es así. Va demasiado deprisa en ese tipo de curva y entonces no hay más adherencia y se va el coche. Es una ley de la física.
Bueno, mira, pues es que te voy a presentar efectivamente a una profesora que enseña la segunda ley de Newton hablando... Pero además de algo muy concreto, las malas estrategias de Ferrari.
Bueno,
¿qué te parece?
Eso da para muchas leyes, sí.
Se llama Paula Ximena García, es profesora de ciencias del Colegio del Pilar en Ciudad de México. Sí, en México. Y además la acabamos de sacar ahora mismo de clase. Buenas tardes desde España, Paula.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos, por dejar un momentito a tus alumnos, además en la clase, y atender esta llamada de radio desde aquí, desde Madrid. Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Pues, bueno, es que yo soy aficionada a la Fórmula 1 desde hace como unos 2 años, porque tengo un hijo pequeño de 10 años, que él es muy aficionado a todos los deportes de coches, de autos, y entonces... Finalmente, como yo tenía que explicar este tema de las leyes de Newton y además acababa de ser el Gran Premio de México, ese domingo había sido la carrera aquí y yo tenía que explicar esto, pues se me hizo como buena idea utilizar ejemplos que tuvieran que ver con la Fórmula 1 para explicar las leyes de Newton en lugar de usar los ejemplos clásicos de los libros de texto que siempre hay que estaban mencionando, de los trenes, cualquier cosa que se mueva, ¿no? Pero pues... Por eso lo hice, más que nada, porque acababa de ser el Gran Premio de México.
Claro, y tú cogiste en la pizarra y empezaste a escribir tus fórmulas haciendo referencia al exceso de paradas en boxes, creo que también al peso del piloto Sergio Pérez, por ejemplo, que es vuestro ídolo, claro, local. ¿Qué pusiste en esa pizarra que luego se hizo una foto, se colgó en Twitter y se hizo viral?
Sí, bueno, yo justamente llegué, elegí 4 ejemplos para hacer estos ejercicios. Que sí, tomé por supuesto a Checo Pérez, este piloto mexicano que está en Fórmula 1, por obvias razones. Y bueno, sobre más de las estrategias de Ferrari no escribí nada en el pizarrón, pero eso sí lo comenté con varios de mis alumnos, que son aficionados también a la Fórmula 1, ¿no? Eso más bien, nosotros nos quejamos un poco, los que somos aficionados también, somos fans de Ferrari, de que no hubieran tenido como tan buenas estrategias, sobre todo en esta carrera, y comparándolas incluso con las de otras escuderías, ¿no? Pero pues fue algo que tuvo bastante éxito, sí les gustó, porque justamente, aunque no todos son aficionados a la Fórmula 1, era algo pues de lo que estábamos hablando todos en México, porque acababa de ser la carrera aquí.
Oye, ¿pero llegaste a alguna conclusión sobre las estrategias de Ferrari? ¿Qué hacían mal?
No, bueno, la conclusión a la que llegábamos nosotros es que pensábamos que quizá las elecciones del momento de las paradas en boxes no eran como las mejores, ¿no? O que a lo mejor estaban siempre esperando que hubiera un safety car o cosas así que no siempre llegaban. Yo sé que hacen modelos y simulaciones para tratar de predecir eso, pero pues creo que en eso tampoco soy experta, simplemente fueron comentarios que tuvimos los que somos aficionados a eso.
¿Y a qué utilizaste realmente tu ciencia, ¿no? La física? Es decir, ¿qué explicaste a tus alumnos?
Expliqué justamente las leyes de Newton, específicamente la segunda ley de Newton. Ustedes ahorita, tú las explicaste muy bien, de que la primera ley es la ley de la inercia y la segunda ley es la que nos dice qué tanta fuerza necesitamos para mover algo o para detener algo, y eso pues se ve normalmente pues con cualquier auto que se está moviendo, pero mucho más es más evidente con un auto de Fórmula 1 que va a velocidades tan grandes o que tiene que alcanzar velocidades tan grandes, y que eso también hace que, por ejemplo, su diseño, aparte de la aerodinámica, pues tenga que ser ligero, ¿no? Para que la potencia del motor se ocupe en acelerarlo a una velocidad mayor que un coche normal que tiene una masa, un peso mucho mayor y que, aunque tenga un buen motor, pues no va a acelerar tanto porque pesa mucho. Ese tipo de comparaciones hicimos también.
Sí, Carlos, querías preguntarle algo.
Sí, no, yo quería preguntarte, sobre todo por lo que estabas anunciando un poco, ¿no? El tema, yo no sé si será para tus alumnos, pero a mí me quedaría la gana, si fuera profesor de física, de ir por la aerodinámica, porque si los oyentes lo tienen que saber, ella lo sabe seguro. Si tú los alerones de un Fórmula 1 les dieras la vuelta, los Fórmula 1 volarían. Es decir,
sí,
están
sí,
preparados para pegarlos al suelo. Yo no sé si has entrado en eso con tus alumnos o no.
Es una
por
idea.
Ahora todavía no, pero todavía no estamos viendo la parte de dinámica de fluidos, que todavía tenemos que empezar con eso en un mes, o bueno, ya incluso cuando regresemos de vacaciones de Navidad. Pero sí, eso también es algo que he utilizado para explicarlo, o incluso para que los alumnos propongan modelos hasta de hacer, por ejemplo, avioncitos de papel y compararlo también con otras cosas que no queremos que salgan volando, como los autos, como bien dices. Los autos de Fórmula 1, pues si estuvieran al revés, saldrían volando, y no queremos eso. Y sí, hablamos un poco más bien de cómo es que tienen que tener el piso pues muy abajo para que tengan el centro de masa, el centro de gravedad, y no salgan volando por esto. Pero sí, la Fórmula 1 va para explicar no solo las leyes de Newton, energía, todas estas cosas de aerodinámica, va para muchas cosas, y pues lo seguiré usando todas las veces que sea posible.
Qué bien.
Bueno, pues Paula, enhorabuena, ¿eh? Seguro que tus alumnos están encantados. Vuelve con ellos, que te están esperando en la clase. Gracias.
Sí, me están oyendo ahora mismo mis alumnos por internet.
Qué bien.
Y bueno, de hecho, me están viendo y están muy silenciosos porque tuve que quedarme con ellos. Pero bueno, a ellos les agradezco mucho.
Qué bueno.
¿Tienes alguno que le guste Fernando Alonso o no?
Que si alguien es fan de Fernando Alonso aquí. Yo, bueno, uno dice que más o menos, yo especialmente y mi hijo, sí sentimos mucho cuando se retiró, pero nos tocó ver su despedida aquí en el Gran Premio de México del año pasado.
Ah, veo que sois grandes aficionados,
también, ¿eh? Sí, somos grandes aficionados. También he estado viendo a Carlos Sainz, que ha tenido muy buenos resultados este año, y mis alumnos me dicen que sí, que claro.
Pero a lo mejor ahí tenéis ahora, bueno, más seguidores, por supuesto, de Sergio Pérez, pero también de Lewis Hamilton,
claro, sí.
Lewis Hamilton, que ha vuelto a ganar,
sí,
no sé.
Sí, también tengo un alumno que es un gran fan de Lewis Hamilton, aquí me está viendo, y él sí defiende todas las estrategias de Mercedes y lo bien que lo hacen. Y bueno.
Bueno, Paula, muchísimas gracias. De verdad, un abrazo para ti y para todos tus alumnos.
No, de qué, muchas gracias y muchas gracias por el interés. Un saludo desde México, de mi parte y de mis alumnos.
¿Qué te parece, Carlos, la
muy
gente
bien.
Qué cosas hace? Hasta
muy
con
bien.
La Fórmula 1,
He estado a punto de decirle, primero que los alumnos dejaran de estar callados y gritaran.
Eso.
Pero luego ofrecerles COPEGP, que lo pueden descargar en México
claro
perfectamente,
sí,
en Bank Podcast, mi programa, y encantado. No, la verdad es que da gusto, sobre todo, aplicar a cosas divertidas, como es una carrera de coches, la física. Y a mí me parece, me hubiera encantado tener una profesora como esta.
Gracias, Carlos Miquel.
A ti.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Del aclamado director Juan José Campanella.
¡Eso dice!
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto sería hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El domingo 17 de noviembre celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, una invitación del Papa Francisco que nos dice: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Caritas Diocesana participará en los distintos actos que la Iglesia de Madrid ha preparado con motivo de esta jornada. Queremos ser testimonio de esa entrega y escucha que Dios tiene hacia los más pobres y necesitados. Caritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Qué vas a comer hoy? Marisco y más marisco. Del 7 al 17 de noviembre son los Orange Days de La Sirena. Y el marisco te sale gratis, porque te devolvemos el importe de tus compras de marisco en vales descuento. Consulta condiciones en lasirena.es. ¡Qué fácil es comer bien!
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde va de mareos. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues vamos a escucharles, Pilar.
Me mareo en un columpio. Como me den un poco fuerte, se me mueve todo.
Así que yo soy socia de Biodramina. La Biodramina y yo vamos a todas partes. Me mareo con todo.
Pues yo hice un viaje, cogimos un barco en Canarias para avistar delfines. Yo lo único que avisté en todo el trayecto fue la taza del váter. Pero todo el trayecto.
¡Pobrecita mía!
Pero es que además hay que bajar. Ay. Siempre.
al retrete en el barco, y entonces peor,
es peor,
porque
eso.
Porque claro,
peor,
tienes que tienes que bajar, tienes que estar allí y cada vez se mueve aquello peor.
Mira, fíjate, a mí donde no me gustaría estar por nada del mundo es en una situación así.
Yo el peor mareo que recuerdo fue en un parque de atracciones, porque me tomé un perrito caliente, no me acuerdo qué más. Luego montamos en una montaña rusa, como que se metía en el agua en un determinado tramo, yo no sé si se me cortó la digestión. Me tomé un algodón de azúcar, que te la bato después, en una de las atracciones
todo
de estas
muy sano.
Que daba vueltas, que era un tío vivo. Empecé a echar aquel infierno esparciéndolo como si fuera un aspersor del ayuntamiento. Yo no sabía para dónde mirar, yo nada más que miraba al borde del cochecito.
Y la fatiga que se paga, pasa,
lo
la fatiga,
¿eh? Y, claro, me da mucha pena porque yo creo que debería de haber pagado el tinte de 30 o 40 personas, claro. Pero bueno.
Qué barbaridad.
La vergüenza y la fatiga que se pasa,
sí,
claro, no puedes parar, eso.
No puedes parar.
No puedes parar, claro, la gente... Ah, te mira como si fueras, yo que sé.
Pues fíjate, esta última historia se podía titular perfectamente La vomitera nos unió tela.
Yo tengo una amiga, hice un curso del PER, patrón de embarcación de recreo. Y conocí a un chaval en el curso y me propone un fin de semana un barco. Y fueron los amigos de él y yo. Y yo nunca, no estoy acostumbrada a navegar. Y llegué yo tan pija, de Sevilla, con mi arte. Y ahora llegamos el primer día al barco, nos liamos la mitad a vomitar. Lo echamos todo por la borda. Nos dio por reírnos luego. Nos hicimos súper amigos. Qué chavales más graciosos, claro. Más simpáticos. La vomitera nos unió todo.
Lo que une, ¿eh? Lo que une está echado por la borda todo. Hasta la primera papilla.
Ay, qué bueno.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es una imagen tomada en el claustro del monasterio de Santa Ana, en el centro de Barcelona. Es una esquina del claustro que deja ver sus columnas góticas, gemelas y siamesas, delgadas y elegantes, suspiros de piedra, firmes en su debilidad las columnas, sosteniendo unos capiteles de hojas que se abren en grandes arcos. Arcos que son ojos al patio, al paraíso de un jardín cerrado. En una de las salas de ese claustro hay un joven gordo con gorra que está tumbado en un sillón de esos que usan los dentistas o los médicos. Pongamos que el chico se llama Manel. A los pies de Manel hay una joven con bata blanca y una trenza de princesa bizantina. La chica de la bata blanca le está cortando las uñas de los pies a Manel. Manel vive en la calle. Hasta bien entrado el mes de diciembre le basta el banco de un parque. Luego tiene que buscar un cajero. Manel era un hombre de provecho hasta que pasó aquello. Hasta que la mujer de su vida le dejó. Hasta que empezó a ahogar la pena en botellas que cada vez se quedaban más pequeñas. Manel vive ahora casi todo el año con frío, con hambre, vive una especie de sueño. Vive envuelto en una letanía de reproches que se hace atronadora cuando los mirlos empiezan a cantar, en ese rato antes de que raye el alba. Manel se lava poco. A Manel su cuerpo le huele lo mismo que su alma, le huele a fracaso. Y Manel se ha dejado las uñas de los pies largas. El año pasado se las intentó cortar, pero ya eran duras como piedras, como garras de granito que se le habían encarnado. Hoy, a Manel, le han recogido en el parque. Se lo han traído a un claustro gótico. Lo han bañado y con paciencia y cariño le han cortado las uñas de los pies en una hamaca de rey. Hoy a Manel, el cuerpo y el alma le huelen diferente. Ya no hay garras de granito. Hay solo el dulce tacto de los dedos de una chica con una trenza de princesa bizantina y la compañía de unos arcos elegantes que se abren sobre el paraíso.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Momento ya de navegar hacia la linterna.